Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos. Aquí estamos en esta emisión de Horolob con mucho gusto. Ya una vez que transcurrió la semana del Super Bowl, que se habló mucho del Super Bowl, pues esto sigue etapa y viene la agencia libre y vienen varias terminologías de los cuales muchos amigos ya las conocen. Otros preguntan de qué se trata, el tema del tope salarial, jugadores franquicia, jugadores en transición, jugadores como agentes libres con y sin restricciones. En fin, de todo eso vamos a tratar de hablar, de resumir en este espacio y de notas que surgen todavía y que están surgiendo y que surgirán en la NFL. ¿Cómo andas, Tapa? Un abrazo, saludos.
¿Qué tal, Pablo? Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha. La verdad es que me pareció una eternidad, ¿no? Después de que nos aventamos un maratoncito de Horolops durante la semana del Super Bowl y después del el lunes, el día siguiente de que los Chiefs se coronaron, hicimos el último. Ahora sí me parece que pasó buen tiempo, pero con el gusto de estar para hablar del fútbol americano de estufa, tipo panbol, a ver qué, todas las especulaciones, mitos, rumores, leyendas y demás. Porque aunque no lo creas, Pablo, todavía hay gente, y me refiero a gente que se dice periodista, que cree que eso de jugador franquicia es así como, es que a él lo van a promover como la imagen, la cara de la franquicia. No, para nada. Es no, una man, regla desde hace neta, todavía hay gente que trabaja en los medios que no, es que aquel es el jugador franquicia porque lleva muchos años con ellos. No, pues Nel lleva muchos años precisamente porque no es el franquicia, es todo lo contrario. Pero bueno, claro. Ahorita vamos a platicar un poco de eso porque ya se abrió el periodo de poner etiquetas. Iba a decir etiquetación, pero creo que no existe la palabra.
Creo que no existe. De etiquetar a los jugadores etiquetar, franquicia. Y ya hablaremos de eso, de las fechas importantes que vienen en estos momentos en la NFL. Como ustedes saben, pues previo al draft viene el famoso Combine, ¿no? Donde pues se le hacen pruebas físicas, entrevistas a los principales prospectos que estarán disponibles en el draft. Vendrá la agencia libre. De hecho, ya estamos, Tapa, en el periodo donde los equipos tienen que designar a sus jugadores franquicia, ¿no? O sea, ya entramos en ese periodo, el cual obviamente pues terminará unos días antes de la agencia libre. Tienen una fecha específica para designar jugadores franquicia y ya iremos a detalle de qué es el jugador franquicia, ¿no? O ese término de agencia libre.
Sí, eso era lo que me refería, que ahorita ya abrió el periodo, abrió el 22 de febrero, cierra el 7 de marzo, donde los jugadores tienen que definir a quién les van a colocar la etiqueta de jugador franquicia. La temporada pasada solamente 8 equipos tuvieron jugador franquicia. No es algo que le guste ni al equipo, ni mucho menos al jugador en cuestión, y tampoco es obligatorio. O sea, no tienen los equipos que colocar a nadie etiqueta franquicia. Por ejemplo, los Steelers, hubo un momento entre los 90s y los 2000 que pasaron 11 temporadas sin colocarle la etiqueta de franquicia absolutamente a nadie.
Correcto, exacto. No es una obligación que todos deban designar un jugador franquicia. Solamente se puede un jugador franquicia por equipo. Y básicamente Tapa, el jugador franquicia, pues es aquel, ¿por qué no le gusta al jugador y por qué no le gusta al equipo? Porque el jugador, si bien es cierto que va a recibir el salario de los 5 mejores pagados en su posición, es decir, en un año va a recibir muchísimo dinero, pero es contrato por un año y será agente libre para la siguiente temporada. Y eso no les conviene y no les gusta a los jugadores. Porque ellos quieren contratos, yo recuerdo, queríamos contratos a largo plazo los jugadores, ¿no? Eso era lo que pedían. Ahora dice, no, espérame, el contrato a largo plazo debe ser, pero lo que quiero es el dinero garantizado. Ahí es donde se enfocan, pero uno te lleva al otro, ¿no? Entonces, no les gusta esta etiqueta de jugador franquicia.
No, y no les gusta por lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Nadie le gusta estar en año de contrato, les gusta asegurar su futuro. Sí, en un año van a ganar, entrando en un poco de las cuestiones técnicas, un jugador franquicia tiene que ganar por obligación el promedio de los 5 salarios más altos de la posición. Pero ¿qué sucede? Que si en ese año, que están desprotegidos rumbo al siguiente, tienen algún golpe, lesión, enojo, lo que sea, pues se quedan fuera, porque no hay nada que los proteja, más allá de los seguros que ellos mismos compren como jugadores y como personas, o que el equipo negocie con ellos darles, ¿no? Pero a ningún jugador en ningún deporte les aseguro estar jugando, le gusta estar jugando en año de contrato. ¿O qué sucede? Te ponen la etiqueta franquicia y tiras 17 intercepciones. Por ejemplo, yo no sé si Dak Prescott hubiera tirado 17 intercepciones el segundo año que tuvo la etiqueta de franquicia, si los Cowboys hubieran estado tan contentos con él, porque además no es un coreback, entonces aparte que tiene, o sea, lo del año pasado con las intercepciones fue anormal, pero un bajón de juego los deja sin un contrato que quizá ellos pudieron haber ganado en el mercado. Entonces, en pocas palabras, no me deja salir al mercado y nada más me contratas por un año. Por eso es que jugadores como Lamar Jackson, pues probablemente no les va a agradar en lo más mínimo, que si no llegan a un acuerdo con multianual, con lo que seguramente están pidiendo, que es una millonada, pues lo van a etiquetar franquicia y él no va a querer, porque ahí es, esto es lo que tienes que ganar de acuerdo a la regla por un año.
Exactamente. Para que tengamos una idea de los jugadores franquicia, el año pasado, por ejemplo, en Dallas estuvo Dalton Schultz, ¿no? Fue jugador franquicia, del cual probablemente, esa es otra cosa, es muy raro, Tapa, que después de que sean designados jugador franquicia, el equipo en algunos casos se anima a darles un contrato a largo plazo, pero generalmente así como que te vamos a poner a prueba, este año te necesitamos, pero muy probablemente el próximo ya no te vamos a necesitar, y porque les va a salir más caro, ¿no? Creo que bueno, ahí está el ejemplo de Kirk Cousins con Washington. 2 años fue jugador franquicia y después dijeron, no, pues ya no lo firmamos a largo plazo. Y vino Minnesota y fue el que le dio ese contrato. Pero en Washington se llevó una muy, muy buena lana por esos 2 años consecutivos de ser jugador franquicia.
Y por otro lado, para ambas partes dicen que a veces es ganar tiempo de acuerdo al que le convenga. Porque ya si a alguien le colocan la etiqueta de jugador franquicia entre este 22 de febrero, es decir, hace un par de días, y el próximo 7 de marzo, tienen hasta mediados de julio para negociar con ese jugador un contrato a largo plazo. Lo que les garantiza ponerle la etiqueta, aunque llegasen en julio a un contrato a largo plazo, y ahorita les doy un ejemplo, es que nadie se puede acercar a ese jugador a ofrecerle contrato, él no puede escuchar absolutamente ninguna oferta, en pocas palabras lo meten a la vitrina, así como cuando van al supermercado y apártame esto. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo se usaba en México el sistema de apartado en Navidad, ¿no? Que ahí te va el billete de los juguetes, pero ya nadie los puede voltear a ver. Pues así es. Entonces, ¿a qué se refiere con ganar tiempo? A que, por ejemplo, y eso un supuesto, ¿no? Los Cowboys quizá decidan etiquetar a Tony Pollard, ya hablaremos de eso más adelante. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues los corredores dicen que no duran, si duran, etcétera. O este fue un año muy anormal para él en producción de números, de estadísticas, también de oportunidades que le dieron. Bueno, vamos viendo si no fue flor de un día o si es un tipo consistente. Pues ni modo, nos va a costar más de 10 millones de dólares, que es el precio de la etiqueta franquicia para un corredor, pero tampoco nos comprometemos con él a largo plazo. O un quarterback, pues no sé, supongamos que en estos tiempos fuera Brock Purdy, y que digan, no, pues sabes que tuvo un temporadón cuando le dieron chance en los últimos 12 juegos sin perder de los 49ers, ¿sí? Y no sería pura casualidad. Vamos a darle ese dinero por un año y luego vemos si funcionó. O por otro lado, como dices tú, los equipos a veces dicen, que yo creo que es lo que le va a pasar al Dalton Schultz que mencionabas, ¿sabes qué? No tenemos otro ala cerrada preparado para jugar, este muchacho mal que viene es pro bowler, yo creo que uno de los 5 mejores que hay en la NFL en su posición. Bueno, pues en lo que traemos a Jake Ferguson de la Universidad de Wisconsin en la segunda ronda, ni modo, hay que pagarle a este compa, pero que vaya empacando porque no se va a quedar por 11 millones de dólares al año, que fue lo que ganó un año más.
Exactamente. Básicamente, mira, para cerrar este tema de el jugador franquicia y de los las definiciones, bueno, ya hablabas tú de el jugador franquicia. Hay jugador franquicia con y exclusivo, ¿verdad? Que le llaman. Jugador franquicia exclusivo, es decir, que nadie puede tocarlo, ¿no?
Sí, sí, es el que tiene que ganar el promedio de los 5 salarios más altos de la posición. Y antes que se me olvide, aquel que les digo que firmó faltando horas para que acabara el plazo para darle un contrato multianual fue Dez Bryant. A Dez Bryant dijeron, entre que son peras y manzanas, le pusieron la etiqueta de jugador franquicia. Él nunca jugó con etiqueta porque creo que era de julio aquel entonces. El 14 de julio a las 11 de la noche firmó su contrato a largo plazo. Entonces nunca estuvo en el campo. Y lograron que llegara a entrenar a la pretemporada, porque no había ni respuesta ni nada. Más o menos así es el asunto.
Exactamente. Está también el jugador en transición, que realmente ya no se designan jugadores en transición. Y jugadores en transición son estos agentes libres que deben de ganar al menos el promedio de los 10 mejores en su posición. Realmente esos ya casi no se designan, Tapa, ¿no?
No, porque además acuérdense que en ese caso el equipo que lo trajo a la liga o con el que está jugando tendría derecho de igualar cifra, si lo quiere proteger, tienes que pagar el 10, el salario del 10, el promedio de los 10 mejores salarios de la posición. Ahora es más, sufren más los equipos cuando viene el agente libre restringido, que le llaman, porque, por ejemplo, si hay un tackle ofensivo que haya tenido una buena temporada, pero que todavía no puede ser sin restricciones, ¿sí? Porque todavía no ha jugado 5 años en la NFL, ¿qué sucede? Que otro equipo le puede ofrecer una millonada y el equipo con el que estaba la tiene que igualar, y eso puede ser más allá del 10, del promedio de los 10 mejores salarios, ¿no? Por ejemplo, y lo digo porque estoy aquí en la esquina, ¿no? Pues Cowboys tiene miedo que a Terrence Steele, el tackle derecho, al que le han dado repeticiones como titular, básicamente desde novato, llegó fuera de draft, por eso ya rápido esa gente libre con restricciones. Hay especulaciones de que Washington se lo quiere llevar y que también está en los ojos de Kansas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que Terrence Steele debe estar hincado ahorita rogándole a Dios que Washington y Kansas le hagan una muy buena oferta en un contrato por, ¿qué le late? 5 años, que es lo que normalmente se tiene en un liniero, porque ahí sí, o se va a Kansas o a Washington por ese dinero, o los Cowboys le tienen que dar esos mismos 5 años por ese dinero, sea el promedio más alto, lo vayan a convertir en el jugador más caro de la NFL, que no va a suceder, por supuesto, es un ejemplo, o el 10, el promedio. Por eso es que ya casi no se estilan los jugadores en transición, vamos a decirlo así.
Exactamente. Son básicamente esos conceptos los que ustedes deben de tener en cuenta para la agencia libre, ¿no? Y realmente los más cotizados, pues son estos agentes libres que no tienen restricción, los cuales pueden firmar en el momento que empieza la agencia libre. Incluso la liga ya hace algunos años abrió este periodo de la agencia libre, ¿no? Y 2 días antes se pueden empezar ya a negociar con los agentes libres para que pues estén prácticamente arreglados en el momento en que empieza la agencia libre. Bueno, Tapa, nada más para preguntarles, porque hay muchos hay muchas preguntas. Iremos con sus preguntas con el tema de Aaron Rodgers, Derek Carr, Russell Wilson. También hablaremos de Eric Bieniemy, el entrenador de los Washington Commanders, que es el coordinador ofensivo de esta noticia que se dio hace algunos días. Nada más déjame compartir algo, Tapa, que tiene que ver con las fechas de las fechas importantes, ¿no? Y mira, aquí ya producción se puso acá las pilas, ¿no? Y entonces sacó las fechas que tenemos y que hay que seguir. Ya estamos, tú decías el 21 de febrero. 21 de febrero fue cuando inició el día para que los equipos designaran jugadores franquicia o jugadores en transición. Y eso termina el 7 de marzo. Hasta el 7 de marzo es la fecha para designar esos jugadores. El NFL Combine, que se lleva a cabo en Indianapolis, desde el febrero 28 al 6 de marzo. Y el 7 de marzo, a las 4 de la tarde, hora del este, es cuando, bueno, termina este tema de la agencia libre. Y tenía...
De los jugadores etiquetados.
De los jugadores etiquetados, exactamente. Tenía el tema de la agencia libre, debe empezar como por marzo, ¿no?
El 7 de marzo también empieza, o sea, empieza el periodo en que se permite a los equipos llevar hasta un máximo de 30 jugadores en visita a las instalaciones de cada club para empezar a platicar con ellos, verlos correr si es el caso. Casi ningún jugador acepta ser tryout, ni mucho menos. Algunos no les queda de otra, pero es cuando ya pueden empezar a entrevistar hasta 30 jugadores, pues para ver si no les sale un locuaz o si un tipo que llega ahí novato y cree que ya es Troy Aikman, etcétera, ¿no? Pero ya empiezan a entrevistarlos a partir del 7 de marzo. No están obligados tampoco a llevar a 30, ¿eh?
Sí, exacto, exacto. Quería ver exactamente qué día empieza la agencia libre. Es el 13, a ver, ahora lo checo, porque vienen aquí una explicación bastante amplia y nada más quiero buscar qué día exactamente empieza la agencia libre, ¿no? Bueno, pues exacto, como les decíamos, la agencia libre, pues una vez que...
El 15 arranca, de marzo, perdón, Pablo.
15 de marzo, 15 de marzo.
A las 3 exacto. De la tarde, tiempo del centro, 4 de la tarde, tiempo del este.
Aquí está, precisamente, sí. Aquí está a las 4 de la tarde, los clubes, option, es que viene toda una definición, pero en términos generales es cuando empieza la agencia libre, el 15 de marzo. Muy bien. Bueno, pues el 15 de marzo es cuando se empezarán a armar varios de los equipos, va a proteger desde antes algunos de los jugadores, y por supuesto el draft, esto nos va a llevar el 26 de marzo, 29 de marzo, es una fecha importante porque... Ahí se reúnen los dueños, esto será en Phoenix, en Arizona, se van a reunir los dueños también y determinan muchas cosas de comité de competencia, reglas, todo eso que echarán a andar echar en marca, ya sea para la siguiente temporada o para los siguientes años.
Sí, un ejemplo muy, muy claro y que pues, tuvo que ver en relación directa con nosotros el año pasado, en marzo, en la junta de dueños que tocó aquí en Dallas, ahí en el campo de golf donde tanto le gusta a Romo ir a jugar en las colinas, fue cuando definieron los mercados internacionales y la cantidad de juegos que les iban a dar a todos y cuando anunciaron que iba a haber una rotación y que todos los equipos en un momento determinado a lo largo tenían que pasar por ese carrusel a lo largo de cierto tiempo, fue cuando anunciaron que iba a haber el cambio al tiempo extra ya en postemporada, en que aunque hubiera touchdown, los dos equipos deberían de tener la bola, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente la junta de dueños más importante que hay, porque hay otra, una junta de dueños también trascendente normalmente en diciembre, pero la de la que parte todo, con la que se van a perfilar los equipos hacia los campamentos de pretemporada, es la de primavera.
Y abril es un mes en el que ya empezamos a ver un poquito de más acción dentro del campo. Por ejemplo, el 3 de abril, los equipos que contrataron nuevo head coach después de la temporada regular del 2022 ya podrán empezar con sus entrenamientos, con sus workouts para el 3 de abril. El 27 y 29 de abril es el draft en Kansas. Va a ser el 27 y 29 de abril. Por supuesto, pues tendremos ahí una cobertura especial. Conforme se acerque el draft, Tapa, pues iremos hablando también de los prospectos más importantes y de las necesidades de los equipos y demás.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Y en fin, pues ya vendrán las fechas en las cuales se regresará al terreno de juego con los campos voluntarios, los entrenamientos y demás. Pero por ahora el tema es mes de marzo, agencia libre, como suele ocurrir año con año.
Sí, ahorita que mencionaste lo de que los entrenadores nuevos les dan chance de abrir el programa de actividades de receso de temporada del off-season una semana antes. Entonces, ¿te acuerdas que el año pasado los Cowboys los castigaron? Les quitaron días de entrenamiento y les quitaron un draft compensatorio y demás. Porque en el 2021, pues Mike McCarthy dijo, pues como no hubo season en el 2020, supuse que me estaban dando prórroga, no que era rollover, y abrió el campo, los OTAs una semana antes. Pues lo torcieron. Fíjate, ya un año lo torcieron por abrir una semana antes. Fíjate que es traviesón, ¿eh? Otra vez, ya también lo multaron y lo castigaron porque el sindicato es bien duro con los días que puedes entrenar equipado. Acuérdate que en campamento son 4 días equipados y tiene que haber uno de descanso completamente, o sea que los muchachos salen a correr. No, pues McCarthy dijo, las matemáticas nunca fueron los míos, ¿no? Lo torcieron de que se brincaba la cantidad de días equipados que podían entrenar en campamento. O sea, yo no sé si en Green Bay, como nadie va por allá, nadie se daba color, pero se ha salido traviesón en este tipo de cosas. Ya le costó, aunque dicen en The Star que terminó pagando Jerry, pero ya le costó $250,000 en multas el pasarse por el arco del triunfo, las reglas de cantidad de entrenamientos y demás.
¿Es medio exigente el coach o medio traviesón? Pero bueno, ahí está
Que luego no digan que no chambea.
Exacto.
Es bravo, oye, te digo, todo el mundo lo ve acá, pero oye, pues no se despachó a 9 entrenadores. Hoy, por cierto, pusieron la lista ya ahora sí oficial. Hay 11 entrenadores nuevos en su staff de coacheo y él reiteró hoy en la mañana que él es el que va a, ¿cómo se llama?, a mandar las jugadas, que le hagan como quieran, pero que las va a mandar.
Exacto. Pepe Gómez Zamora dice, les faltó el 18 de marzo, celebración de los 50 años de los Leones de Villa Olímpica antes del Franco Español. ¿Te acuerdas de aquel equipo, Tapa?
¿Cómo no? Pues si tuvimos una migración importante hacia Pumitas, venida de los Leones del Franco Español. Bueno, ya eran de Villa Olímpica. Es más, yo pensé, aquí la nota es que todavía tienen equipos y me da muchísimo gusto. De ahí salió, ahí empezó Cristian Cházaro. Ahí empezó el GG, ahí empezó mi gran amigo Lezama, que jugó nada más un año de intermedia con tu hermano y conmigo. Hay varios que emigraron cuando se dieron cuenta pues que se valía corregir el error, ¿no? Y venir claro a Pumitas. Pero la verdad, un fuerte abrazo. Yo pensé que ya no existía el club, ¿eh? La verdad, qué contento me pone saber que aún existen. Eran de Guinda y Gris.
Guinda y Gris, exactamente. Guinda y Gris. No sé si sigan los Leones de Villa Olímpica, la verdad lo desconozco, pero sí era un club ahí en el pues sur de la ciudad.
Dijeron ahí, ¿no?, que era el 50 aniversario y uno supondría que siguen, ¿no?
Pues yo me imagino, ¿no? O a menos de que pues celebren su fundación y pues sigan recordando aquellos grandes años, aunque ya no estén en competencia. Y sí, ahí jugaban en Villa Olímpica y pues bueno, no les quedaba muy lejos irse a Xochimilco y seguramente su vida se iluminó.
No, eso te iba a decir, no era la distancia, eran las ganas de triunfar.
Claro.
Oye, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a mi gran amigo y creo que tu coach alguna vez, mi compañero de equipo, el gran Enrique Flash Salazar, que ya se reportó, claro. Que ahí nos está escuchando, observando y viendo.
Dice Raúl Manzanos, dice, mi hijo jugó, un abrazo al buen Raúl también, buen cuate, mi hijo jugó en Leones hace 2 años, pero ya estaban en el campo de los electricistas. Ah, entonces ya son los Leones del Necaxa, ¿no?
Oye, el campo de los electricistas, estaban en Cuautitlán, ¿no? No, creo que esos estaban por Río Churubusco.
No, y en Calzada del Hueso, en Calzada del Hueso, Tapa.
Ah, ¿sí?
Sí.
Han pasado muchos electricistas.
Lo que pasa es que hace mucho ahí entrenaban Necaxa, si no mal recuerdo. Pero antes de irse a Cuautitlán Izcalli, antes de irse a Cuautitlán Izcalli.
O sea, ¿era en serio lo del Necaxa?
Sí, no, neta, es en serio. En serio, te hablo de los, yo creo que finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Dice Pepe Guzmán, mira, se calman, mi generación de intermedia nunca perdió contra Pumitas, no, pues porque nunca jugaban, estaban en otra liga.
Intermedia 83, no, bueno, sí, en aquellos tiempos Pumitas pasaba por, hay que reconocerlo, por tiempos de crisis y hambre, ¿eh?
Sí, o sea, estaba.
Por eso fue la gran sorpresa cuando Pumitas queda campeón en el 85 en intermedia, que nadie lo esperaba. Pero bueno, lo que me da gusto es que alguien que jugó en una generación de intermedia de 83 se conecta a YouTube, vea podcast. Qué bien. Y le mandamos un gran abrazo, para que no digan que nomás nos pelan los millennials.
Exacto. Bueno, Pepe Guzmán, más allá, Pepe Guzmán Zamora, más allá de mira, no, pues sí, dice, pregúntale al Rábano, ya, fíjate, pregúntale al Rábano, claro.
Oh, mira, él sí sabe, el Rábano, ¿cómo no?
Él sí
no?
sabe, muy bien. El Rábano, la familia Castillo, que eran varios hermanos que estaban jugando ahí en Pumitas, y después jugaron en Guerreros Aztecas, si no mal recuerdo, el Rabanito, que es un año más grande que yo, él sí llegó a jugar en Pumas, si no mal recuerdo. También creo que los hermanos, en fin. Pero bueno, pues ahí está la invitación. El 18 de marzo, Pepe Gómez Zamora, se festejan los 50 años de la fundación de los Leones de Villa Olímpica. Oye, Tapa, a ver, hay varias preguntas con respecto. Primero, el tema de Eric Bieniemy, ¿qué te parece? O sea, se fue de Kansas City para ser coordinador ofensivo de Washington. Uno pensaría que, pues, era esperar o era buscar, o por qué no le dieron el puesto de entrenador en jefe. O sea, se va a Washington. ¿Cómo ves toda esta situación de Bieniemy, que después de que pues vuelve a ser campeón con Kansas City?
Bueno, yo creo que él llega a los Washington Commanders porque no le queda más remedio que tratar de demostrar en algún otro lugar que puede ser un buen coordinador ofensivo y que no solamente era el asistente de Andy Reid en el buen sentido de la palabra. Andy Reid siempre mandó las jugadas con los Kansas City Chiefs. Andy Reid nunca le soltó el control completo. Trae de coach de quarterback la temporada pasada o regresa a la organización a Matt Nagy, quien ya fue hasta entrenador del año como head coach con los Chicago Bears en alguna ocasión, que bueno, pues tuvo su año de buena fortuna, eso ya es otra cosa. Pero yo creo que a Eric Bieniemy algo le veían los coaches, y no sé si era eso de que nunca mandó las jugadas, o si le ven problemas de liderazgo, o si le ven... Todo lo que yo diga va a ser especulación. Pero ya no es casualidad que siendo coordinador ofensivo de Pat Mahomes y compañía, A ver, espérame tantitito, Pablo, porque estoy teniendo aquí una dificultad, Técnica, espérame.
A ver, ya le hablaron ahí al Tapa, que se conecte en un ratito más, ¿no? Una llamada del comisionado. No, seguramente saben qué pasó, se le debe haber acabado la pila. Bueno, déjenme seguirle con el tema. Ahora regresa el Tapa, ¿no? En el caso de Bieniemy, yo creo, lo explicaba el Tapa, no tenía dónde más que ir. Creo que en Kansas City había cumplido con esta encomienda, él quería crecer, él quería superarse, y no me extrañaría, ya está de regreso el Tapa, no me extrañaría, Tapa, que Bieniemy pudiera acabar siendo el entrenador en jefe de Washington. O sea, ¿tú encuentras una manera de darle una salida digna a Ron Rivera? Es, ¿saben qué? Ha cumplido Ron Rivera, lo vamos a extrañar. Ron Rivera, como quiera que sea, toma un equipo cuando ni siquiera nombre tenían problemas de identidad, siguen teniendo problemas con el tema del dueño, de toda esta cultura nociva que ha generado el dueño. Incluso no se sabe si se van a vender al equipo. Es un tema que tiene la NFL ahí atorado en el pescuezo y no lo ha podido resolver. Y Ron Rivera realmente ha tomado en la comunidad esta idea de sacar adelante este equipo, de darle una cultura completamente distinta, pero pues los resultados, la verdad, no van de la mano de todo el ánimo y de todo el cariño y de todo el respeto que tiene Ron Rivera y que le tienen a Ron Rivera. Para mí, creo que ya está viviendo horas extras, y no me extrañaría que, bueno, traes a Bieniemy, esta temporada está como coordinador ofensivo, y luego le da la oportunidad de ser entrenador en jefe.
Sí, no dudo que por ahí vaya, o que ya no se hayan querido meter en otro problema de imagen, precisamente ahora que están vendiendo, o que se supone que el dueño, Dan Snyder, contrató a una agencia, una firma, o como quieren llamar, financiera, para que los pusieran en el mercado y ellos llevaran todo, incluso dieran la nota de que el grupo, o el dueño de Amazon, que está considerado entre los 10 tipos con más billuyo de todo el planeta Tierra, está interesado en comprar a los Commanders, y que también ya contrató una firma para que los represente, y que no hayan despachado a Ron Rivera para ya no meterse en más problemas. Es decir, ya voy a vender esta casa, ya que se la lleven como está, ¿no? Y además de que, como bien dijiste, muchos de los problemas de Ron Rivera, de los Commanders, son de imagen. Entonces, oigan, y disculpen ahí la intromisión, pero les voy a contar. Vienen a instalar una televisión que llevo 2 semanas esperando que la instalen, y mi esposa les abre a esta hora. Cuando estoy acá, entonces me tuve que parar a decir que regrese luego, porque era aquí enfrente de mí. Pero bueno, eso no crean que fue ninguna otra situación, ¿no? Porque si no, luego no te la dejan bien y me van a decir que ya vinieron. Pero bueno, les decía, yo creo, porque la verdad es que no creo que haya ganado nada Ron Rivera con Washington. Acuérdate que cuando clasificó a postemporada, en los 3 años que lleva ahí, fue con marca perdedora, fue el menos malo de la división y lo hizo con defensa. Su manejo del equipo, o por lo menos tus relaciones públicas, no creo que fueron precisamente las mejores. Acuérdense a Carson Wentz. Oye, ¿por qué los demás equipos llevan más ganados que ustedes? Porque ellos sí tienen quarterback. Sí, por el estilo, ¿no? Es decir, creo que es una buena persona, un tipo disciplinario, un tipo decente, pero no he considerado que haya sacado, por lo menos cubierto, las expectativas en Washington. Y sí es cierto lo que tú dices, que Eric Bieniemy, muy probablemente él haya visto como una oportunidad de que si le va bien ahí, porque no está Pat Mahomes, la verdad es que no tienen talento ofensivo, por más que revises ese roster, Terry McLaurin es lo único rescatable, tampoco es que sea el Tyreek Hill, ¿no?
Entonces, y yo el creo corredor que novato Robinson, ¿no? Robinson se vio bien la campaña pasada, ¿no?
Sí, Shane Robinson, pero pues ya sabemos qué pasa con los corredores. Es decir, yo creo que él vio la oportunidad de demostrar lo que quizá muchos no le creyeron cuando iba a entrevistas para Head Coach, de que en realidad soy yo el que puede trabajar, y no es que me hayan puesto donde hay, sino yo tengo que ir a buscarlo.
Sí, exacto. Yo creo que también en Kansas City, a ver, ya había hecho, él se pudo haber quedado ahí seguramente, y podía seguir ganando Super Bowls, pero no hay un crecimiento personal, no hay un reto, no hay estas adversidades que te debes de poner para superarte, ¿no? O probablemente pues también al ver que Andy Reid era el que mandaba prácticamente todo, él no tenía crecimiento, él quería desarrollarse mejor, este reto de hacer funcionar una ofensiva como la de Washington, y tienes la presencia también de Matt Nagy como coordinador, perdón, como entrenador de quarterbacks, ¿no? Entonces, digo, ¿sabes qué? Aquí no va a haber crecimiento, pues creo que a mí se me hace muy, muy respetable y muy interesante, y sobre todo muy bien por parte de Bieniemy, ¿no? Porque muchos se hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues si no me quedo aquí, me quedo en esta zona de confort y ya está, ¿no? Hay que ponerse retos, y creo que ahora va a tener uno muy, muy grande con Washington, y bueno, veremos si le alcanza para en un futuro acabar siendo también entrenador en jefe. Puede ser en Washington, puede ser en otro lado, Tapa.
Y también creo que del otro lado, porque tiene toda la razón, pero también creo que del otro lado, ¿no sería que Washington también, con sus problemas de imagen, y después de todos los mitos, especulaciones, rumores y demás que se han soltado en la NFL con respecto a que después de 5 años llegando a juego de campeonato de conferencia, mal que bien, él ha sido el coordinador ofensivo único que ha tenido como titular Pat Mahomes, ¿no? Que nadie lo haya contratado, entonces se crearon mitos, ¿no? Que si la diversidad, no la diversidad, Washington diga, yo sí le voy a dar la oportunidad, porque la merece, también para limpiar la imagen, porque les digo que quizá hay cosas muy raras, ¿no? También porque Andy Reid trae a Matt Nagy, que seguro que era una sombra, no le debe haber parecido ni tantito a Bainemi. Él ya había sido coordinador ofensivo ahí y viene y acepta un puesto de entrenador de corebacks abajo de Eric Bainemi. Ya había sido en Chicago entrenador en jefe y acepta un puesto más bajo en Kansas City. O sea, no, la verdad es que hay muchas cosas que a veces no hacen sentido y se me hace que Bainemi da un paso al costado por todo lo que hemos platicado de querer demostrar, pero no sé si también ya tendría sus roces en el equipo o pensaría, reitero, todo esto es especulación, pero estamos aquí ya especulando, ¿no? No sé si también le haya restado presencia ante Pat Mahomes, el que llegue Matt Nagy, o sea, que le haya restado autoridad, o que eso poco a poco le fuera a mermar sus posibilidades de ser head coach. Veremos, ojalá haga un buen trabajo. Ayer te decía, Pablo, que te acuerdas de él, era un tremendo corredor de la Universidad de Colorado, jugó con los Chargers un tiempo, no duró mucho en la NFL, pero reitero, la verdad es que es incomprensible que tú seas el único coordinador ofensivo que ha tenido el mejor jugador de la NFL, que seas el coordinador ofensivo de un equipo que ha ido 5 veces consecutivas a juego de campeonato de conferencia, y que seas el coordinador ofensivo de un equipo que ha ganado 2 de los últimos 4 Super Bowls, ya estando en 3 de 4, y que nadie te ofrezca trabajo de head coach. Hay que verlo en Filadelfia, hay que ver Tampa, los Rams, todos se fueron, agarraron empleo en esa recta, y el único que se ha quedado ahí es Eric Bainemi.
Bueno, los dos coordinadores de Filadelfia, que a pesar de que perdieron el Super Bowl, pues acabaron siendo contratados como entrenadores en jefe. El propio Patrick Mahomes ha dicho que le tiene pleno respeto y que gracias a lo que aportó Eric Bieniemy, él logró ser lo que ha sido y demás, palabras de mucho respeto. Y mira, yo no quiero ni sacar conclusiones ni positivas ni, o sobre todo negativas, ¿no? Sí es un tema la NFL.
Creo que es especular como yo, lo sé.
No, te voy a decir algo. Seguramente Patrick Mahomes y él ya no se llevaban. Y cuando sale un tuit de Patrick Mahomes, donde dice, no, tenemos una muy buena relación, le agradezco mucho, lo primero que pensamos en Latinoamérica, por no decir solo los mexicanos, es, neta, no, lo dice por compromiso, ¿no? O sea, la verdad no quiero... hay un cómico buenísimo, mexicoamericano, que habla de eso. ¿Por qué los latinos, cuando les decimos, cuando nos dicen algo, cuando comentamos algo, lo primero que decimos es, ¡ay, no manches! ¿No? O sea, de inmediato les
de haber sabido ni venía.
De haber sabido ni vengo. Pero creo que, volviendo al tema, Tapa, sí hay un punto interesante. A ver, el tema de las minorías en la NFL es un tema que sigue pesando en la gestión del comisionado Roger Goodell. Es increíble que tenga que haber una regla donde obligues a los equipos a que entrevisten a los coaches afroamericanos. Eso es increíble. O que pertenezcan a la minoría, ¿no? Y en el caso de Eric Bieniemy, bueno, pues no le han dado el trabajo de entrenador en jefe. ¡Ojo! Puede ser porque sea parte de la minoría, puede ser. Pero también puede ser porque a lo mejor, Tapa, esto nunca lo sabremos.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
En las conversaciones, en las entrevistas, pues a lo mejor no cumple con los requisitos. O sea, finalmente que acaba contratado y dice, ¿sabes qué? No me gusta su plan de trabajo, no lo siento plenamente convencido. En fin, no sé cuáles vayan a ser todos los requisitos que pide un gerente general para contratar un entrenador en jefe, pero por algo no lo han contratado, a pesar de que ha tenido muy buenos resultados. Entonces, no quiero sacar conclusiones de que la NFL es una liga donde no le da oportunidad a la minoría. Sí, ahí están los números, eso no lo voy a negar. Pero tampoco no te puedes escudar bajo esa bandera porque a mi enemigo no le han dado el trabajo. Por algo no se lo han dado.
No, y cada año ha tenido menos entrevistas para el puesto de entrenador en jefe, ¿eh? Desde que él tomó la ofensiva de Kansas City, porque tuve la oportunidad de estar en la primera semana de campamento cuando Mahomes era el titular, y cuando él estaba en su... Es más, creo que el día que llegué a su primera conferencia después de un entrenamiento ya como coordinador ofensivo. Entonces, si han pasado 5 años, reitero, en que su ofensiva ha mandado en la liga, literalmente, ha mandado en la liga, y no le han dado el puesto, y se lo han dado a otros entrenadores de minorías, también hay que decirlo. Simplemente Ron Rivera es considerado hispano y de minoría en la NFL. Brian Flores, es decir, no es que no hayan contratado a nadie, es que a uno, reitero, comienza a hacerle ruido, sea algo en el proceso, por supuesto, y eso pues no es su especulación, tan es así que no lo contrataron, algo en el proceso, por supuesto, que no le gustó a los equipos. Y ahora, ese algo, bueno, puede venir desde la diversidad hasta, como decías tú, ¿no? Oye, ¿y qué plan tienes? ¿Quién va a ser tu staff? No, pues no sé, bueno, pues el que sigue, ¿no? O sea, en el trecho de ese algo hay cualquier cantidad de cosas que, como dices, pues ni para qué especularlas, porque no tengo la menor idea de qué podría ser. De lo que sí, reitero, estoy convencido es que algo no les ha gustado en el club, porque yo creo que no hay nadie en la historia del NFL que haya pasado por estas circunstancias, ser coordinador ofensivo del equipo que manda en la liga 5 años seguidos, 5 años en que han sido los favoritos para ganar el Super Bowl, que no lo han ganado los 5 años, pero han sido los favoritos cuando arranca la temporada.
Exactamente. Muy bien. Cerramos ese tema. Algunas de las preguntas, más adelante tocaremos también, Tapa, el tema de Derek Carr, Russell Wilson, Aaron Rodgers, salió de la cueva donde estaba Aaron Rodgers, ¿no?
¿No será que lo llevaron al torito? ¿Y que él sabía que tal día tenía que entregarse?
Acabó la hierba, dicen por ahí.
No, estaba yo leyendo ahí, pero bueno, ya lo platicaremos, pero estaba yo leyendo dónde estuvo guardado y dije, chale, eso es lo más parecido a más de un compa que tuve que ir a sacar después de una fiesta.
Me imagino, Tapa. A ver, varias de las preguntas. Dice, hola, noticias de Aaron Rodgers. ¿Tiene noticias si se queda o se va de mis Packers? Saludos desde Honduras. Pues sigue siendo esa telenovela de que él no da... Habla, pero no dice nada, ¿no? La verdad. No deja nada en claro, ¿no? La verdad es que es una gran incógnita. Esto es año con año pasa con Aaron Rodgers y la verdad ya es de risa Aaron Rodgers. A mí, te soy sincero, a mí cada vez que habla, ¿no? Y me encanta cómo en el show de Pat McAfee le ponen atención. Ay, a ver qué nos dice.
No te va a decir
nada, carnal.
Sí, acá. ¿Qué onda, güey?
Sí. Así de que, oye, a ver qué nos dice, ahí viene la nota, no te va a decir nada, pero bueno, la verdad.
Oye, pero si a ti ya te tiene cansado, ¿no tendrá cansados a los Packers, a sus fans? O sea, ahorita, o a menos de que le diga más de flor, mira, carnal, para que tú puedas trabajar a gusto, deja, yo armo mi show, no te preocupes, yo aquí estoy el primer día que haya que venir a entrenar, todo lo demás va a ser puro choro, pero hay que vender. ¿No?
Mira, otro, Daniel Franco, ¿crees que Rodgers llegue a los Jets? Si llega a los Jets, pues se especuló mucho por el tema de Nathaniel Hackett, ¿no? Pero no sé, a mí hay un par de cosas que me dicen que sí y otras cosas que no. El tema del equipo es un muy buen equipo, no hay duda. Tiene mucho talento joven y podría ser atractivo. ¿Por qué creo que no? Porque el ego, el orgullo de Aaron Rodgers no le permitiría ir, ¿cómo? ¿Voy a ir a los Jets? O sea, Aaron Rodgers va a jugar en los Jets.
Oye, pero ahí está New York, imagínate el show.
Eso.
Con su compa con la playera sin más.
Claro, claro. Eso me hace pensar que sí le gustaría ir a los Jets. Imagínatelo caminando por Broadway, tirando rostro, ¡Ah, papá! ¿No?
En algún lugar con mucha luz en vez de oscuro, ¿no? Completamente exacto, iluminado. Exacto. No, acá la pregunta que habría que hacerse es, bueno, dicen que los Jets ya le preguntaron, dicen, me refiero a reportes, no a chismes, reportes de gente con credibilidad, señalan que los Jets le preguntaron a los Packers que si Rodgers estaría disponible. ¿Eso qué indica? Que pues si desde ahorita te dicen no está disponible, bueno, ni para qué lo ponemos sobre la mesa, ¿no? No implica que los Jets lo quisieran llevar. Ahora, hace poco sentido, ¿no? Con un equipo que tiene los dos novatos del año, un equipo joven, un entrenador que por lo menos en mi perspectiva parece que tiene buena disciplina, donde se atrevió a sentar a la segunda selección global de hace 2 años y decirle, carnal, te disculpas del equipo porque si no te voy a correr, no me importa quién seas, etcétera. No sé si ahí compagine todo como para que Rodgers tenga éxito o los Jets tengan éxito.
Exactamente. Oye, a ver, se nos olvidaba, bueno, más adelante acuérdame del tema del jugador franquicia, de lo que tenían que ganar, de lo que van a ganar los jugadores franquicia, pero no me quiero salir del tema de las preguntas que tenemos aquí. Dice que manden a Rodgers a los Dolphins. Saludos de Saltillo, Coahuila. A ver,
venga.
El tema de Tua Tapa, obviamente Tua es el titular y obvio Rodgers no va a ir para Miami, eso es el sentido. Pero ¿qué hacer con Tua y qué hacer con él? Necesitas un muy buen suplente porque pues ya vimos que desgraciadamente es muy sensible para el tema de las conmociones Tua Tagovailoa. Entonces, ¿qué hacer ahí, Tapa? Van a tener que hacer algo en el tema del quarterback suplente, ¿no?
Y no solo del quarterback suplente, tú decías que salió sensible. La liga cada vez va a ser más sensible con él después de la manera en que evidenció algunas cosas del protocolo de conmociones. Y acuérdate que entre más conmociones tenga, la liga puede decir de repente este tipo ya no puede jugar de manera indefinida. Por la cantidad, los golpes, etcétera, etcétera. Yo creo que los Dolphins, además con todo el talento del que rodearon o del que está rodeado Tua, más que estar pensando en un buen suplente, yo creo que tienen que empezar a pensar en un suplente / titular. Es decir, como tú dices, sí. Tua va a ser el titular, lo van a nombrar titular. Ojo, ya viene el momento en que ellos tienen que hacer o no válida la opción del quinto año, y no también es barata para Tua. Entonces yo no sé si ellos ya van a comenzar a buscar el que pudiera ser el reemplazo de Tua para la próxima conmoción y quizá quedarse ahí de manera indefinida.
Porque supimos lo que pasó con Miami, ¿no? Jugaron con Skyler Thompson el partido de postemporada, que por cierto, pues jugaron bastante bien, pero Thompson no es una garantía para que sea un suplente. Y Teddy Bridgewater, pues tampoco, y de hecho se lesionó y pues ni pudo jugar. Entonces, son los tres quarterbacks que tiene Miami en este momento. Entonces, es una situación compleja la que tienen. Quería revisar cómo está el tema de los agentes libres de Miami y sobre todo, Tapa, cómo es el tema de Teddy Bridgewater, cómo si tiene contrato todavía. Ahorita lo investigo. Por lo pronto, mira, esta pregunta va directa para ti y tiene que ver con el tema de agentes libres de jugador franquicia. Tapa, ¿quién van a etiquetar los Cowboys? Dice Juan M. Ching.
Bueno, todo indicaría que si es que van a etiquetar a alguien, porque tampoco es obligatorio, creo que sería a Tony Pollard, porque la lesión que tiene no es una lesión que ponga en riesgo su carrera, vamos a decirlo así. He oído en The Star que tienen cierta preocupación que porque el tipo de juego que tiene Tony Pollard y el tipo de habilidades de hacer muchos cortes laterales, ahí los tobillos son punto de apoyo, pero ellos creen que incluso va a estar listo para el campamento de pretemporada sin ningún problema. El problema es que con 21 agentes libres, incluyendo 2 restringidos, si van a etiquetar, hay varias opciones ahí que considerar, ¿no? Desde considerar, por ejemplo, a Leighton Van Der Esch, nada más que ahí, lo que tú decías, el precio de la etiqueta se lo van a dar a Leighton, jamás de los jamases. Hay varios jugadores ahí, pero yo creo, para hacer esto corto, que a Tony Pollard, si es que van a etiquetar a alguien, o si ellos creen que alguien se va a acercar a querer contratar a Tony, van a etiquetar a Tony Pollard, porque además la etiqueta de jugador franquicia en la posición de corredor es de las menos costosas que hay en la liga.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms
and conditions. 18 plus. La de, y perdón, y con eso ganan, le ganan tiempo al tiempo.
Exacto, exacto. Ahorita, exacto. Es, de hecho, es la más baja tapa. El corredor tiene el salario más bajo para ser un jugador franquicia. Claro, el más bajo es el pateador de goles de campo, el de despeje. Pero después le viene el de los corredores. Todas las demás posiciones que me digan van a cobrar más siendo agentes, siendo jugadores franquicia, que el del corredor, ¿no?
Sí, y bueno, y eso va a depender también de la decisión que tomen con Ezequiel Elliott, o si los Cowboys deciden, porque acuérdense que hay un tope salarial y no es que no quieran a Pollard. Digo, no sé, esto ahora sí voy al terreno de las especulaciones, ¿no? Porque, pero todo parece indicar que van a etiquetar a Tony Pollard, ¿no? Partamos de ahí. Pero ¿qué tal si los Cowboys deciden que mejor se arriesgan y van con Malik Davis, el tercer corredor que mostró muy buenas cosas, y traen un corredor novato en tercera ronda, porque dicen que este draft viene cargado de corredores para tratar de evitar eso, y a Tony le ofrecen un contrato multianual que no roce los poco más de 10 millones de dólares que le tendrían que pagar como jugador franquicia? Yo les aseguro que si a Pollard le hacen un paquete de 4 años con un salario decente, lo toma. Porque aparte ya lleva 4 años jugando en la NFL y se supone que el promedio de vida útil de un corredor no es tan alto, y sino que le digan a todos los que se quejan de Ezequiel Elliott, a muchos se les olvidó que hasta hace 2 años era probablemente el corredor más consistente que había en la NFL, y de un año para otro pues sus yardas vinieron a la baja.
Correcto, correcto. Mira, aquí ya, ya sabes que pues, producción anda metido, anda pero desde el...
Con todo, a full.
No, en todo. Ahí está, mira, antes de que se nos olvide, y hablando de jugadores de franquicia y de las etiquetas y demás, esto es el salario que van a recibir los que sean designados jugadores franquicia. El cornerback va a ganar 32.4 millones. El linebacker es el segundo mejor pagado. El receptor 19.7. El tackle defensivo 18. Y te darás cuenta.
Los linebackers, 21 millones de dólares.
21. Y
olvídense de Leighton Vander Esch.
Exacto. Y fíjate, mira dónde andan los corredores. 10 millones. 10 millones. Es curioso, ¿no, Tapa? No solamente el corredor, porque eso ya lo sabemos que en los últimos años cómo ha ido descendiendo este tema de los corredores, en salario, en draft, en muchas cosas. Pero me llama la atención que el ala cerrada, que tan importante es para muchos equipos, sea la segunda posición peor pagada en el tema de del jugador franquicia.
No, y este costo es para los que son etiquetados por primera vez, porque el miércoles me platicaban ahí en The Star que si deciden etiquetar a Dalton Schultz va a costar 14 millones de dólares, porque sería la segunda etiqueta consecutiva, algo que tampoco creo que va a pasar. Pero ahora imagínense lo de los corredores, sin tres, por ejemplo, que ganan un montón de dinero, incluyendo a Christian McCaffrey y a Ezequiel Elliott, ¿no? Todavía bajaría muchísimo más el promedio de etiqueta franquicia, a la que, por cierto, en los Raiders probablemente tenga derecho Josh Jacobs, o en los Giants a Saquon Barkley.
Claro, ya iremos en el próximo episodio, iremos hablando de quiénes podrían ser los probables, las posibilidades de los jugadores etiquetados. Probablemente para la siguiente semana ya incluso tengamos noticias de quiénes son los etiquetados. Dice Héctor Caballero, buen movimiento del coordinador ofensivo de los Chiefs que se fue a Washington, ya hablamos de ello. Dice, en mi humilde opinión, un gran error del nuevo coordinador ofensivo de Dallas. ¿Qué opinas del nuevo coordinador ofensivo de Dallas, Tapa?
La verdad, creo que tiene experiencia, ha hecho bien las cosas, tiene alcurnia, tiene pedigrí, es el hijo de Marty Schottenheimer. Brian Schottenheimer hizo un buen trabajo en Jacksonville aquel año que llegaron al juego de campeonato de conferencia, hizo muy buen trabajo en Seattle. estuvo la temporada pasada como asistente de head coach de Mike McCarthy. Él no va a mandar las jugadas, seguramente va a hacer el plan de juego junto con McCarthy. Creo que de lo que tenían y por las razones que lo pusieron, creo que son las correctas. Ahora, a ver qué pasa, porque le dejó un buen paquetito que Kellen Moore.
Claro, exacto. Dice Rafael Adrián Gómez, ¿por qué profundizan en temas de los Cowboys y de los equipos? Dan información muy a la ligera. Rafael, bueno, como tú sabes, el Tapa vive en Dallas y el Tapa todos los días va a las instalaciones de los Dallas Cowboys. No hay alguien mejor informado y de primera mano de los Dallas Cowboys en español que el Tapa. O sea, sí.
Información profunda, en realidad. Preguntaron hace rato qué pasó con Tony Pollard. Perdón, ¿a quién consideraba yo? Pero no hemos dado ninguna información. He puesto algunos ejemplos, porque sí, pues como tú dices, me ha tocado en 20 años ver casi de todo ahí en The Star.
Y digo, no es porque sea mi brother, mi amigo, nada, pero me consta que en un Super Bowl de repente pasó un tal Tony Romo, y todo el mundo, Tony, ya, no, volteaba y de repente ve a Carlos y dice, hey, Carlos, ¿cómo estás? Bien. Y me dice el Tapa, me dice, mira, es mi cuate Tony.
El señor Tony Pomus, no Tony Romo. Nos encontramos en una fiesta de medios también a Dad Wen, a Matt Bryan, a todos esos.
Ah, bueno,
cuando ya retirados.
Déjenme contarles esta anécdota, porque el Tapa nunca la va a contar, pero fue en una fiesta de ESPN. ¿Te acuerdas cuando ESPN hacía las fiestas el viernes en la noche en la semana del Super Bowl? Estábamos el Tapa y yo, estábamos ahí en la fiesta caminando y todo eso, y en eso voltea, en una mesa estaban tres jugadores de los Dallas Cowboys, si no mal recuerdo, con sus esposas o sus novias. Me dijo, mira, te voy a presentar a estos que son bien buena gente. Y era de Marco Murray, uno de ellos, el otro creo que era Jay Novacek, si no mal recuerdo.
¿Sí? Sí, estaba Novacek, estaba Witten y estaba creo que...
Perdón, Romo, ¿no? Witten, mira, me fui bien sí. Atrás, Novacek. Witten, y estaba el centro, un muy buen centro que tenían.
Una Travis muy buena Frederick.
Persona. Frederick, exacto.
¿Era Travis?
Exacto. Sí.
Y Frederick se van a morir de la risa, vive aquí mi colonia, todavía a veces me lo encuentro en el súper.
Muy buena gente, los tres, sí, Carlos, mucho gusto, mira, él es Pablo, no parecían ni jugadores de fútbol americano, me refiero de que muy atentos, muy buenas personas, y todo eso por la buena relación que tiene ahí el Tapa. Oye, bueno, a ver, dice Javier Mateos, Pablo Tapa, ¿creen que Gesicki se quede en Miami? Fíjate que revisaba Tapa el tema de los agentes libres por Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater es agente libre, o sea que, pues, bye, no creo que se vaya a quedar, ¿verdad? Y el ala cerrada, Mike Gesicki, es agente libre. Eso va a ser un duro golpe, ¿eh?
No, y jugó con etiqueta franquicia la temporada pasada, así que veo poco probable que se vaya a quedar, porque como bien dijiste, Pablo, yo creo que van a tener que empezar a buscar un quarterback suplente caro que prácticamente sea slash titular. Por eso lo veo complicado y por lo que tú decías, recuerden, Gesicki como Dalton Schultz fueron, jugadores franquicia, pues ganaron lo mismo, y entonces lo que me platicaban de Schultz aplica para Gesicki, que un segundo año con la etiqueta de franquicia son casi 14 millones de dólares por temporada, y les aseguro que Gesicki lo que menos quiere es un segundo año como franquicia. No. Ahora, si arreglan un contrato multianual, pues probablemente él querrá quedarse.
Fernando López, un fiel compañero de Horror Love, siempre está ahí. No sé si tú hayas leído algo al respecto, dice, no recuerdo bien, pero en una cuenta de Twitter leí que querían quitar el Combine, ¿saben algo? Yo la verdad es que no he leído mucho, si encuentro ahorita información se las compartimos. No sé si sea bueno quitarlo, Tapa.
No creo que sea bueno quitarlo, han salido grandes jugadores, que no los tenían en el radar porque no son de universidades que cada semana salen en televisión o que estaban peleando por campeonatos nacionales. Lo que yo leí, digo, no dudo de lo que puso ahí Fernando, pero lo que yo leí es que querían que empezara a rotar y que no solamente fuera en Indianápolis. Eso lo leí hace algunos meses, pero no he oído nada del Combine, porque acuérdense que además del Combine, las universidades tienen lo que llaman su Pro Day, donde le dan oportunidad a los jugadores que no fueron invitados al Combine y a los que también fueron invitados, pero le dan oportunidad a todos aquellos que se declararon elegibles para ir al draft de mostrarse ante los scouts de la NFL.
Sí, yo la verdad no he leído nada. Recuerdo haber leído hace un tiempo que querían eso, la rotación, porque esto es algo también muy importante, Tapa. Las ciudades lo quieren porque saben de la derrama económica que presenta el NFL Combine. O sea, es cuartos de hotel, es actividades, no solamente es llevar a los jugadores que van a estar disponibles en el draft, es prensa, son entrenadores, o sea, hay un gran movimiento de personas y eso genera una derrama económica para la ciudad que lo organice y además también pues de tener oportunidad de que la ciudad se proyecte, como en el draft lo están haciendo ahora. ¿Quién se iba a imaginar que el draft iba a ser en Kansas City? O sea, la verdad.
No. Bueno, y el siguiente año es en Detroit, imagínate.
No, bueno, imagínate.
O sea, ¿o diríamos entonces, en Windsor?
En Windsor. En Windsor es donde se van a cerrar los tratos y se hacen oficiales en Detroit, ¿no?
Exacto, pero, y donde la prensa discute su opinión sobre el reclutado en cuestión.
Claro, exacto. Cuentan, no es que nos haya pasado, cuentan. Oye, pero...
¿Han oído hablar del turismo deportivo?
Oye, bueno, Pablo, la verdad es que veo difícil porque es una muy buena oportunidad para muchos novatos de que no tuvieron todos los reflectores. Y sobre todo, muchos de esos novatos, a ver, la mayoría, si no es que casi todos, no tendrán este Pro Day al que tú haces referencia. Realmente muchos de esos Pro Days, Tapa, son de los que ya van a seleccionar en una primera ronda, de los que han visto y quieren todavía, o sea, verlos en la intimidad, por así decirlo, en su campo, en sus campus. Es decir, no se juntan con el resto si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Digo, no es así, a veces por lesión no pueden ir o lo que se quiera, pero les da oportunidad a muchos novatos de que, ok, ya me conoces en el campo, porque ya los tienen escauteados, ya sabes mis medidas, mis marcas, todo, pero nunca hemos tenido la oportunidad de platicar. Y ahí en esa plática es donde los novatos pueden sacar provecho para hablar con gerentes generales y demás cuando son entrevistados, ¿no?
Y también para los equipos es una tremenda oportunidad de que en un mismo lugar y muy bien organizado les juntan una buena banda de jugadores, reitero, para lo que tú mismo decías, ¿no? También ellos ver cómo andan del cerebro, de las piernas, del atleticismo y de temas de fútbol americano, pues un montón de jugadores, ¿no? Son, este año el Combine es el más largo de la historia, va a durar 7 días, desde martes próximo al siguiente lunes. Tú te acordarás que antes duraba a partir del jueves al domingo, pero pues dicen que van a agregar algunas cuestiones ahí. Hay equipos, por cierto, profesionales, que tienen su propio Pro Day o su propio Combine, con base en reglas o tradiciones muy antiguas de algunos otros equipos ya se están quejando. Por ejemplo, y reitero, porque aquí vivo y lo sé de primera mano, no me dejan entrar, a ese día, con los Cowboys tienen el Texas Day. En el Texas Day invitan a puros muchachos que sean de preparatorias de Dallas o hayan jugado en de preparatorias de Dallas o que hayan jugado en universidades de Texas. Y si los de preparatorias de Dallas jugaban en Notre Dame, USC o Alabama, no importa. O sí, los muchachos de universidades de Texas eran oriundos de Minnesota, Washington, o donde fuera. Vienen un fin de semana a entrenar 3 días. La liga ha tratado de cerrarles el Texas Day por años. Los Cowboys están amparados. De ahí han salido jugadores como, por ejemplo, Patrick Creighton. ¿Te acuerdas de ese receptor?
Sí.
De ahí salió. De ahí salió este año Le'Ron Bland, el novato esquinero que interceptó 5 pases. Que fue reclutado más abajo. Entonces dicen, hay otro, hay, no me acuerdo con exactitud en dónde, pero hay 7 campamentos de estos o combines con base en tradiciones de cuando el balón era cuadrado. Entonces los demás equipos están muy enojados porque dicen que tienen una ventaja competitiva enorme que los puedan traer a sus instalaciones a prospectos colegiales.
Cuando el casco de cuerdas era la la gran novedad, ¿no? Oye, etapa.
Exacto, cuando el casco Rolex de Unicel.
A ver, hemos comentado algo de Lamar Jackson y aquí hay una pregunta de Eric Herrera. Dice, ¿qué creen que vaya a pasar con Lamar Jackson? Lamar Jackson, como ustedes saben, jugó en su último año de contrato, será agente libre. Y bueno, pues tienen esta etapa para poder negociar. Yo creo, Tapa, que Baltimore lo va a mantener, los Ravens lo van a mantener. Yo creo que las dos partes están de acuerdo en quedarse en el equipo. O sea, Lamar Jackson se quiere quedar en el equipo, los Ravens se quieren quedar con él. Ya le hicieron una oferta donde había 133 millones de dólares garantizados, si no mal recuerdo. Independientemente de los años y del número de la cifra total, el dinero garantizado, que es lo que les interesa a los jugadores hoy en día, era de 133. Y ahí fue donde Lamar Jackson dijo, momento, carnales, aquí no. A Deshaun Watson le dieron tanto, después de la fama que traía, después de que sabían que no iba a jugar muy probablemente el primer año, y le dieron más de 200 millones de dólares garantizados. Así que o se van acercando o nos las vamos aquí extendiendo y a ver qué pasa, y cae la agencia libre y entonces ahí sí van a tener serios problemas. Yo creo que está en
todo. Y supongo que al final...
¿Sí?
No, perdón, supongo que al final también les dijo, ¿y qué creen? El equipo del que soy quarterback ha ganado unos cuantos partidos más que el equipo del que solía ser quarterback de Sean Watson. Ya olvídate de todo lo demás. Al final los equipos del NFL juegan para ganar partidos y Deshaun Watson los tiene en la postemporada de manera habitual, ¿no? En mi caso, yo les voy a decir que creo que es lo que va a pasar. Lo van a etiquetar de aquí al 7 de marzo, si es que no llegan a un arreglo contractual, y les aseguro que antes del 15 de julio ya llegaron a un acuerdo multianual. Es decir, esto lo único que va a provocar la etiqueta franquicia es que nadie pueda acercarse a Deshaun Watson, por un lado, y por otro lado, meterle un calambrito a Deshaun de este es el paquete que te estamos poniendo enfrente,
a quieres
jugar en año de contrato, perdón, a Lamar Jackson, este es el paquete que te estamos poniendo para que juegues, o tú decides, juegas en año de contrato, después de que te has llevado un par de sustos, o pues decides no jugar más en la NFL, porque eso es una regla, o sea, si no firma su contrato de jugador franquicia, no puede jugar.
Exacto. Recordar, decía el Tapa, 15 de julio. ¿Por qué 15 de julio? Porque los jugadores franquicia que son etiquetados en estas fechas que le mencionábamos al principio del programa, es decir, que ya en estas fechas tienen que ser etiquetados, tienen hasta el 15 de julio para firmar ese contrato. Entonces, pero mientras pase ese periodo, si eres etiquetado, nadie se puede acercar contigo. Es una manera de proteger y creo que eso puede llegar a ocurrir con Lamar Jackson. Muy bien, Tapa, pues gracias a todas las personas que se unieron, más de 200 conectados, la verdad, bastante, bastante bien. Recuerden que esto está disponible tanto en el canal de YouTube como en la página de un servidor de Facebook. Si llegaron tarde al live, bueno, pues ahí se queda grabado y lo pueden ver desde un principio. Si lo tienen que escuchar o si prefieren escucharlo, bueno, pues estará disponible en las plataformas de podcast que ustedes conocen, Spotify, iTunes y Google Podcast. Y no se olviden suscribirse, darle like al canal, Tapa, para que pues esto siga creciendo. Y pues no sé si hay algo más, Tapa, que quieras agregar.
No, en realidad lo mismo. Recuerden que la temporada nunca termina en Jorolapa. Aquí seguimos vacilando. Es buena oportunidad para no estar tan apurados con pronósticos y demás, de comentar absolutamente de todo, responder a sus preguntas. Y bueno, nada más rápidamente, Russell Wilson, porque creo que había algunas preguntas ahí. Russell Wilson rechazó.
Ah, claro, perdón. Russell Wilson, sí.
Que él haya... No, y que él haya tratado de votar, de que votaran a Pete Carroll de su puesto de entrenador en jefe en Seattle, él lo negó. La verdad es que después de lo que he leído y de lo que he sabido y de una pregunta abierta que le hicieron a Sean Payton el día de su presentación, sí empiezo a creer en todo lo que se dice con respecto a que es grillito el muchacho, que de repente perdió piso, porque a Sean Payton en su presentación con los Broncos le preguntaron en vivo y a todo color que si iba a seguir permitiendo que Russell Wilson tuviera su propio vestidor, su propia oficina y su propio entrenador de quarterbacks, diferente al que tienen además en el equipo. Y Sean Payton volteó y dijo, bueno, pues de eso no he hablado todavía con el equipo, pero me sorprende que eso esté sucediendo aquí. Así que, pues vamos a tratar de ver cómo lo arreglamos.
Exactamente. Bueno, pues sí, eso salió justo este día, momentos antes de iniciar esta transmisión, este Horolop, y fue The Athletic quien dio a conocer esta información, que Russell Wilson había pedido a los directivos de Seattle que le dieran las gracias a Pete Carroll antes de que se diera todo este cambio de Denver. Obviamente pues salió a desmentirlo Russell Wilson, pero como que se van acumulando cosas, ¿no, Tapa? En el sentido de que tenía su propia oficina, lejano a donde estaban los jugadores, hacía reuniones con algunos jugadores, algunas jugadas él le decía al coach, a Nathaniel Hackett, estas sí, estas no. Digo, no me extraña, hay quarterbacks que dicen, ¿sabes qué? Con esta no me siento muy cómodo, prefiero con esta. Pero sí hay como que suficiente, hay algunos temas ahí alrededor de Russell Wilson, que no era como que el mejor de los compañeros, por así decirlo, ¿no? Al menos en esta etapa con los Broncos y de lo que se ha sabido con Seattle.
Sí, pues dicen que cuando el río suena es que agua lleva. Acuérdense que todo el asunto comenzó un año antes de que saliera él de Seattle, cuando por ahí dice, yo dije, pero no dije, que por qué no me compran línea ofensiva, pues porque todo el billete te lo llevas tú, carnal, pues está difícil, soy el coreback al que más le pegan, me gustaría salir, ¿no? Yo no dije nada, pero ya se la solté a tres reporteros, en fin, ha habido demasiado, yo creo que ruido alrededor de Russell Wilson, las últimas dos temporadas, no sé, me hace que él, salud, que él lo hace de una manera diferente a Roger. Roger le encanta el protagonismo en ese aspecto, por lo menos. Le prendan la cama y ahorita les digo qué onda. ¿Tú crees que otro coreback, otro atleta profesional, aunque se fuera a ir a meter a su cueva que parecía calabozo, iba a decir, ya me voy a un retiro oscuro? Va y se mete y no le dice a nadie, ¿no? A Roger le gusta hacer la democión. Y de Wilson, yo creo que a él no le gusta hacer la democión, pero que sí, sí hay demasiado detalle ya que se comenta alrededor de él. Ojalá no vaya a chocar con Sean Payton, me refiero ojalá por los fans de los Broncos, no vaya a chocar con Payton, porque Sean Payton tiene su carácter, ¿eh?
Uf. No, y además, lo comentábamos aquí hace algunas semanas, Tapa, cuando se dio la contratación de Sean Payton, él tiene un prestigio, y un prestigio que tiene que cuidar, ¿no? Y no va a permitir, porque él, hay que recordar, muchos equipos lo estaban buscando, ¿no? Entonces, no va a permitir, creo yo, algunas de las cosas que Russell Wilson al menos le permitieron allá en el año pasado, y sobre todo lo que se dio a conocer este día con el tema de Russell Wilson y Pete Carroll. Pero bueno, ya estaremos al pendiente de todo eso, a ver cómo termina esta historia y si sale más información con respecto a eso. Insisto, esto fue lo último que se comentó de Russell Wilson, que tenía ahí una mala relación con Pete Carroll, que eso ya lo sabíamos, pero que incluso pidió que le dieran las gracias del equipo, ¿no?
Sí, no, la verdad es que eso nunca es saludable, porque ¿qué sucedió? El prestigio del que tú hablas, que también lo tiene Russell Wilson, pues está viniendo abajo en dos temporadas, mientras que yo creo que después de lo que vimos de Seattle la temporada pasada, el prestigio de Pete Carroll subió todavía más, ¿eh? Porque con prácticamente nada llegó a la postemporada. Así que yo creo que todo lo que suceda el próximo año con los Broncos, la culpa no va a ser de Peyton, se lo digo de una vez, va a ser de Russell Wilson porque está quemándose. O sea, claro. Ni modo que digan que con tres entrenadores los culpables son los entrenadores, pues te vas a dar cuenta que quizá Russell Wilson es el del problema.
Y fíjate que además, Tapa, se está ganando esta etiqueta, si no es que ya se la ganó, del chico malo de la película, ¿no? Entonces, quitarte esa etiqueta es bien, bien, bien complicada, ¿no? Pero en fin. Bueno, hablando, nada más por último, hablando de Seattle, uno de los que se pudiera pensar que pudieran etiquetar los Seattle Seahawks es a Geno Smith por la buena temporada que tuvo la campaña anterior. En gran medida por el buen trabajo también que hizo Pete Carroll con este equipo.
Oye, pero 30 millones de dólares para Gino.
Algunos
no hay quarterbacks en la NFL.
Exactamente. Pero al menos le tendrían que pagar 30 millones que van directos al tope salarial. Eso es otro punto también, ¿eh? Lo que le pagas al jugador franquicia impacta completito, hasta el último centavo en el tope salarial. Muy bien, Tapa.
Y por mi edad, yo les aseguro, perdón, que en el caso de Geno Smith, él prefiere que le garanticen 3 añitos con menos lana, pero que se los garanticen y seguir jugando. Pero como bien dices, habrá más que tiempo durante este triste receso de temporada para platicar de todos esos detalles y ir un poquito más puntuales sobre algunos equipos y algunas situaciones conforme se vayan dando, ¿no? Porque como bien platicaste, probablemente para la próxima semana ya tengamos los primeros jugadores firmados como franquicia. Reitero, el año pasado únicamente 8 equipos tuvieron jugador franquicia. Y nomás se vale 1 por equipo, por cierto.
Nada más 1 por equipo, por ahí lo preguntaba. Bueno, los esperamos la próxima semana. Estén al pendiente tanto de las redes del Tapa, Tapa Nava ESPN en Instagram, Tapa Nava en Twitter y las de un servidor en @PabloViruega para avisarles qué día estaremos en Horolop la siguiente semana. Probablemente sea otra vez el viernes, Tapa, ¿no? Para que tengan tiempo el fin de semana de ver los que no lo vieron y demás. Y así también pues, tienen el pretexto de que es Horolop. Bueno, pues me salgo temprano de trabajar, ¿no? Y ya no regreso, es viernes, ¿no?
Sí, no, aprovechar el viernes, el cuerpo lo sabe. Rápidamente, feliz cumpleaños, un gran amigo tuyo, Jorge Polanco.
Claro.
Oye, su cumpleaños, un fuerte abrazo para el gran Polanco, que un día le dije, pásale para que toques el pasto del Estadio de los Cowboys, y ay, puros bochornos, paso con él, después de un juego contra San Francisco. Oh, buen cuate, buen coreback y buen amigo, tu compañero, muchas gracias. Un saludo para Guillermo Villalpando, que me mandó un mensaje que nos estaba viendo.
Un saludo al Coleo y también un abrazo a Jorge Polanco, ¿no?
Qué miedo, ¿eh? Jorge Polanco, es su cumpleaños y es viernes. Qué miedo, es viernes y el Coleo nos está viendo. Ahí espero que en la Ciudad de México no vaya a haber problemas mayores el día de hoy.
Si no, vayan reservando un lugar en el Torito.
En el oscuro lugar donde va a tomar sus ideas Aaron Rodgers.
Pidan cuarto con ventana para que vean el amanecer.
Exacto. Un abrazo. Pero bueno, un fuerte abrazo, mi querido Pablito.
Saludos, Tapa. Un abrazo. Gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo y los vemos la próxima semana aquí en Horolop.